mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Cada semana nos reunimos para platicar del tema importante en la agenda pública. Hoy los hechos de la familia Levarón, este artero crimen, y lo que esto significa para la seguridad de este país.
La primera semana de diciembre del 2018, justo cuando arrancó la presente administración federal, se registraron 254 homicidios en México. Desde entonces a la fecha, suman más de 29.600 personas asesinadas. El último caso que ha indignado a la sociedad es la emboscada a la familia Levarón, que dejó un saldo de 9 personas fallecidas y 6 lesionadas. Si bien en septiembre se registró una ligera baja en los índices de violencia, al contabilizarse 2.916 víctimas de homicidios, las estadísticas se mantienen por encima de las presentes en 2018. La tarde de este lunes 4 de noviembre, 3 mujeres y 14 menores de edad de la familia Levarón fueron emboscados. Habían salido desde temprano en 2 camionetas de Galeana, Chihuahua, hacia Bavispe, Sonora. El activista Julián Levarón narró que dicho ataque se registró cerca de la 1 de la tarde. Uno de los menores que logró escapar llegó cerca de las 5 y media de la tarde a la comunidad de La Mora e informó sobre lo acontecido. La familia México-estadounidense ha sido conocida por su activismo contra la violencia generada por el narcotráfico. En 2009, uno de sus integrantes fue secuestrado y posteriormente liberado. Sin embargo, 2 meses después, otros 2 integrantes fueron asesinados en Galena, Chihuahua. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, manifestó que no se tienen avances sobre el móvil del ataque. Sin embargo, explicó que las camionetas en las que viajaban los integrantes de la familia pudieron haber sido confundidas por grupos criminales. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el ataque y se comprometió a encontrar a los culpables. En tanto, el presidente Donald Trump condenó el asesinato y ofreció el apoyo militar estadounidense para derrotar al crimen organizado. Ante la propuesta, el mandatario mexicano resaltó que atender la violencia es responsabilidad de México. Sin embargo, pese a la respuesta del mandatario mexicano, la administración estadounidense ofreció formalmente la ayuda del Buró Federal de Investigación, FBI, para ayudar a esclarecer el asesinato de los integrantes de la familia Levarón. La muerte de 3 mujeres y 6 menores ha causado la indignación de una sociedad cansada de la violencia que se sigue registrando en algunas partes del país. ¿Podría generar la inseguridad en México mayor injerencia del gobierno norteamericano en los temas de seguridad de nuestro país? Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias hablaremos sobre la violencia que priva en algunas zonas del país y qué hacer para frenarla.
Los temas, así las cosas. Esta mañana platicamos justamente de lo que pues devela este, que es el enésimo incidente en materia de inseguridad en este país, este artero crimen contra la familia Levarón, que se deriva, pues ya lo hemos platicado aquí, se los he contado, de que pues los señores Levarón en su momento no quisieron pagar el derecho de piso, tampoco quisieron pagar esta cuota que les pedían los criminales, y de ahí ha venido derivando todos estos años una serie de ataques contra esta pudiente familia allá en el estado de Chihuahua. Bueno, para platicar de este asunto, como todas las semanas, aquí están nuestros convidados a la mesa. Y hoy voy a saludar en el orden en el que fueron sorteados previamente a don Jesús Méndez Aguilar. ¿Cómo le va, don Chucho?
Mucho gusto saludando aquí a nuestro buen amigo Ángel y a todos. Muy buenos días.
Mi querido Jesús, gracias. ¿Cómo estás, Carlos Vega? Buenos días.
Muy buenos días. Gracias a RR. Un saludo a mis compañeros de la mesa, a ti, Ángel, y a los que nos escuchan.
Acá anda don Fabián Camacho. ¿Cómo le va, don Fabián?
Muy bien. Buenos días, Ángel. Buenos días a los amigos de la mesa y a quienes nos sintonizan esta mañana.
Y por acá está don Martín Arango. Hola, Martín.
Hola, Ángel. Muy buenos días. Encantado de cerrar esta mesa.
Ah, muy bien. Pues hoy le toca cerrar a don Martín. Vamos a arrancar. Primer consideración respecto de lo que escuchamos con el caso Levarón. Es un tema, perdón, voy a hacer una pregunta muy tonta, pero tengo que hacerla. Es un tema aislado que no se relaciona con los hechos delictivos que se viven en este país, o es un botón más de muestra de lo que está pasando y refleja también esta falta de pues estrategia que algunos señalan en temas de seguridad en nuestro país. ¿Ustedes qué opinan? Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, desde luego que es un hecho delictivo, me parece que es una vendetta. Sin embargo, la barbarie y el sangriento hecho no lo podemos dejar de comentar. ¿Por qué razón? Porque simple y llanamente no podemos estar justamente dejando de lado estos comentarios en función de que estos grupos delictivos están operando. Y a reseña de algún comentario de una gente que estuvo por allá en ese espacio, el norte, Es verdad que tienen todo perfectamente bien controlado estos grupos delictivos, a grado tal de que los que pasan son porque son perfectamente bien conocidos. Y en este día, en este hecho, en donde digo yo que fue una vendetta con la familia Levarón, pareciera ser que están los intereses no solamente de terreno, sino de agua. ¿Y por qué razón? Porque ya en 2018 habíamos tenido esa expresión y que también le fue mal a estos miembros de la familia. Entonces, es un hecho que sí tiene que investigarse, tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias y que estimemos que el presidente de México esté atento a eso.
Gracias. ¿Esto se relaciona con la violencia e inseguridad que tenemos en este país, Carlos Vega, o no?
Por supuesto que sí. Hoy vivimos una etapa muy complicada en el tema de la inseguridad. El que se hayan tronado 200 casquillos y hayan muerto niños, bebés y mujeres no es un tema fácil. Yo veo hoy, por ejemplo, en el Senado de la República, a los senadores del PAN burlándose de nuestro secretario de Seguridad. Hoy el presidente de la República, en lugar de reunirse con los gobernadores y con los presidentes municipales para atacar los temas de seguridad, sale a echarle la culpa a hijos de expresidentes y sale a decir que todo esto es culpa de los gobiernos anteriores. Yo creo que esto es ya una señal de que el gobierno tiene que generar una estrategia para acabar con todos estos grupos. Hoy veo al presidente Trump burlándose del presidente, diciéndole, pues yo te ayudo. ¿O qué les dice hoy este gran y nuevo presidente de la República que tienen? De verdad es algo gravísimo y lamentable. Hoy estamos de luto los mexicanos.
Perfecto, son ahora las 7:44. Fabián, ¿esto se relaciona con este tema de inseguridad que vivimos en el país o nada que ver?
Se suma, Ángel, a lo que viene sucediendo, esto que pasa en Chihuahua, en la frontera con Sonora, lo que sucedió hace algunos días en Culiacán, lo que ha sucedido en Uruapan, en Michoacán, también donde en esta semana amanecimos con fenómenos delictivos importantes, en Celaya, en muchas partes de Guanajuato. Creo que son reflejo de la ebullición de un fenómeno llamado inseguridad. Claro, cada uno en su particularidad respondiendo a diferentes razones, pero que refleja la necesidad de atender este tema que hoy en día, desde mi punto de vista, nos damos cuenta que ya no solo responde a las acciones del propio gobierno. Es un tema multifactorial. Por mucho tiempo, y es más, a inicios de este sexenio, creo que se le ha estado endilgando esta factura al gobierno federal en este periodo, pero nos damos cuenta que ni lo que se está haciendo ahorita, ni lo que se hizo hace 6 años, ni hace 12 años, ha venido funcionando, porque en esta ruleta rusa regresamos a Chihuahua, regresamos con los Levarón, al mismo tiempo como hace 11 años. Sí. Entonces me parece que sí es señal de que el problema es grave, de que hay que atenderlo de manera diferente a como se ha venido atendiendo, y que el circo que tenemos hoy en día en la política nacional no lo va a solucionar.
Esos pinochos de peluche, pues creo que poco pueden hacer para cambiar esa estrategia. ¿O tú cómo lo ves, Martín? ¿Tiene que ver el tema de los Levarón con la inseguridad o no?
Definitivamente es un reflejo de lo que está pasando en México, de lo que todos los días los mexicanos se tienen que enfrentar. Afortunadamente, bueno, Querétaro no ha registrado este tipo de incidentes tan graves como sucede en Morelos, en Veracruz, en Michoacán, en Tamaulipas, en Chihuahua, en Sinaloa. Pareciera que cuando perdemos la capacidad de asombro siempre pasa algo que nos hace asombrarnos y que nos hace indignarnos cada vez más. ¿Cuántas masacres tienen que seguir sucediendo para que López Obrador, para que Durazo dejen ese discurso de que todo va viento en popa, de que estamos felices, de que la estrategia de seguridad va caminando? Si estos señores no hacen algo, pues México tendrá en este 2019 el año más sangriento en la historia de nuestro país. Desde la Revolución Mexicana, nunca habíamos tenido tanta sangre como está ocurriendo con esta estrategia que está implementando el nuevo gobierno.
Bueno, son las 7:47. Déjenme preguntarles, el día de ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues dijo, si ustedes quieren, yo les echo la mano. Pareciera, obviamente escondido atrás de este discurso, pareciera haber una intención de venir a meterse a nuestro país, aunque a final de cuentas ya también muchos contestaron, el presidente dijo que pues gracias, pero no gracias, pero además muchas personas contestaron, y si mejor empieza por dejar de permitir esta libre venta de armas que terminan justamente este lado de la frontera. ¿Tú cómo lo ves, Jesús? ¿No hay una intención ahí de pues intervencionismo por parte de Estados Unidos?
Sí, yo creo que hay que decirlo claro y en las palabras adecuadas. Es verdaderamente una intervención la que quiere hacer Estados Unidos en este sentido, al simple y llanamente proporcionar grupos de élite reacción con el propósito de llegar a México y acabar y de aniquilar, porque esa fue la palabra, aniquilar estos grupos. Uh-huh. No porque no se quiera en ese sentido, o en por lo menos detenerlos. A mí me parece que inclusive todavía va más allá Tom Cotton, que es miembro del gobierno estadounidense, en donde con toda desfachatez dice, bueno, pues es que hemos visto ahí casquillos de largo alcance. Y efectivamente, entonces, esa injerencia de pasar armas de Estados Unidos hacia México y los narcos comprarlas, uh-huh, es porque quieren estar mejor armados que nuestros ejércitos o que nuestras propias policías. Luego entonces, a esa situación de carácter local también hace falta justo la presencia no solamente del gobierno, de los dos gobiernos, porque uh-huh, es Sonora y es Chihuahua. Entonces, en ese sentido, sí observar que hace falta esa presencia.
Bien, Carlos Vega, no hay una intención ahí de Estados Unidos de venir a meterse. Vamos, aquí han andado, pero ahora lo hacen de manera, pues digamos, un poco más descarada, ¿no?
No, la intención que hay, y es lo que yo no observo hoy, es un diálogo. O sea, ¿por qué hoy el presidente de la República, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Seguridad de este país, por qué no se reúnen con el presidente de los Estados Unidos, con el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, para atender el tema? Efectivamente, sí hay que aceptar la ayuda, pero la ayuda es en blindar las fronteras. Si el presidente Trump nos quiere ayudar, pues precisamente que nos ayude a que no pasen tantas armas a nuestro país y que nos ayude también con una estrategia a disminuir el consumo de drogas de Estados Unidos.
Claro.
Porque Estados Unidos es el principal consumidor de drogas en el mundo y mucha de esta droga que pasa por México, pues llega finalmente a ese país. No veo tampoco hoy al presidente yendo a darle las condolencias a la familia Levarón, haciendo presencia, solicitando una reunión con el gobernador de Chihuahua, con la gobernadora de Sonora. Señores, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a atacar este problema? ¿Qué vamos a resolver? En fin, no sé qué está pasando el día de hoy.
Fabián Camacho, ¿qué pasa ahí con esta intención de Estados Unidos?
A ver, creo que habla de que también a nivel de las problemáticas sociales actuales, las fronteras ya no son las que quizás conocíamos como tal. La familia Levarón de entrada tiene la doble nacionalidad, entonces de alguna manera, en términos formales, pues son ciudadanos americanos.
Son ciudadanos americanos y por eso habla el presidente de Estados Unidos.
A ver, ¿y qué hay detrás de ello? Pues por supuesto, creo que siempre México ha sido pretexto para que el presidente Donald Trump tenga agenda en su país. Siempre los temas y las problemáticas que acá tenemos le han funcionado muy bien para posicionarse él mediáticamente. Creo que de ahí en fuera, lo que sí deja mucho que desear es la capacidad de reacción del gobierno en lo que dice mi estimado Carlos, en construir una agenda bilateral que desde proceso de elecciones lo hemos venido comentando. Migración, seguridad, son dos temas que hoy en día no se han tocado en esta agenda Estados Unidos-México, y que el tema de armas y el tema de derechos humanos con los migrantes es algo que sigue estando pendiente.
Martín Arango, ¿y qué hacemos con Estados Unidos?
Bueno, yo no creo que como tal Estados Unidos quiera intervenir en nuestro país. Pero sí me parece que se está burlando, que Donald Trump se está burlando cuando habla de nuestro gran presidente, ¿no? Que habla con sátira, con ironía. Pues yo creo que sí nos puede ayudar. ¿no? Bien decía Carlos, ¿no? Que nos ayude para que su población pues ya no consuma tantas drogas, que nos ayude para que sus habitantes ya no trasladen más armas a nuestro territorio, que es lo que alimenta a los grandes cárteles, pero sobre todo que nos ayude para utilizar a la Guardia Nacional, porque hoy el presidente de los Estados Unidos es quien dispone de la Guardia Nacional. Hoy prácticamente la mitad de los elementos tienen tareas migratorias, son una policía migratoria, se dedican a agarrar y a detener migrantes. Por supuesto, por disposición de nuestro presidente López Obrador, pero porque Donald Trump nos obligó a eso, para poder firmar el tratado, el nuevo tratado de libre comercio, pues nosotros nos convertimos en el muro de los Estados Unidos a través de nuestra Guardia Nacional.
Son ahora las 7:53. Muchas llamadas, muchos comentarios. Voy a leer por lo menos un par de ellos que nos han llegado esta mañana. Me dice, aquí lo tengo, la señora María Mendoza dice: yo no soy partidaria de ningún partido político, pero pienso que esto que está pasando es para hacer quedar mal al gobierno actual, y qué feo que hagan esto por la ambición del poder. Yo pienso que nos debemos unir todos contra la delincuencia y no dividirnos, porque es lo que ellos están buscando. El señor Ricardo me dice: oye, qué triste que un gobierno federal desde el presidente nos esté llevando poco a poco a la violencia entre los ciudadanos de divisiones políticas. Creo que esta mafia más vil y violenta es la política, y los políticos son los mafiosos, son los más poderosos en este país, dice el señor Ricardo. Dice también otra persona, no me dejó su nombre, su teléfono termina en 17. Ángel, que no se olvide que Sonora y Chihuahua están gobernados por el PRIAN. Algo que los expertos decían antes de que entrara AMLO era que al menos 3 años tardaría la estrategia de seguridad. Dejar que Estados Unidos se meta tampoco es solución, porque después, pues, ¿cómo los vas a sacar? El PRIAN debería dejar de despotricar y comenzar a sumar, nos dice esta persona. Finalmente, el señor Humberto Pastrana: incompetencia, culpando a los gobiernos anteriores, y mentira tras mentira es lo que veremos durante todo el sexenio con esta transformación de cuarta, dice el señor Pastrana. Bueno, vamos a otra pregunta. He venido oyendo durante todas estas semanas, obviamente, pues las críticas y evidentemente las acusaciones contra el gobierno federal, pero particularmente en este caso de los Levarón, ¿dónde está la gobernadora Pavlovich? ¿Dónde está el gobernador Corral? ¿No tienen injerencia, no tienen culpa en lo que pasó en esta masacre contra los Levarón? ¿Tú cómo lo ves, Jesús Mendoza Aguilar?
Sí, por supuesto, desde luego ahí lo primero que tendríamos que observar es justamente la atención que pudieran haberse dado a este respecto. Y eso por la cuestión de que sí ya habían solicitado la familia Levarón la asistencia del gobierno local. ¿Y por qué razón? Porque simple y sencillamente tenían que la propia familia allanarse de los problemas que tienen justo de terreno y de agua. Entonces, creo que es imparcial el señor Pastrana al comentar que efectivamente no se está haciendo mayor cosa, y pues no. ¿Por qué razón? Porque más bien, y lo acaban de decir los anteriores comentarios, es de que estamos a prueba todos los mexicanos. Queremos verdaderamente un país, otro país, un país que vaya en desarrollo, o queremos que todavía continúe esto. Y no es por echar culpa, simple y llanamente se ha tenido ya la certeza de atisbar y de ver que estaban mal las cosas. Entonces tenemos que recomponerlas, y para eso se necesitan las leyes y actuación, ciertamente.
¿Dónde estaban los gobernadores de esos dos estados, Carlos Vega, o no cuentan en esta ecuación?
No, por supuesto que sí. El gobernador Corral, pues ya sabemos de su rivalidad con el presidente de la República, y como yo lo he dicho en anteriores ocasiones, estos pleitos no generan absolutamente nada, al contrario, dividen. Entonces, yo creo que el gobernador tiene que buscar al presidente y generar una estrategia en cuanto al tema de Chihuahua. Obviamente ya salió a decir que va a actuar y que va a buscar a los responsables. La gobernadora Pavlovich también mandó un tuit un poquito más sensible, más sentimental, en cuanto al tema de que pues hubo niños, hubo bebés, hubo mujeres, y que ella va a hacer todo lo posible para encarar y para castigar a los responsables. pero es lo que necesitamos. Necesitamos que estos se olviden de colores y de partidos y que realmente sean los gobernadores, los alcaldes y el presidente los que se unan junto con nosotros, los ciudadanos, para poder atacar este problema tan tan grave que es la inseguridad.
Seguramente les va a servir de mucho el tuit de la gobernadora, los Levarón. Fabián Camacho, ¿y los gobernadores?
No, pues yo pienso que responde mucho al modelo de política que tenemos hoy en día, centralizado, focalizado solo en una sola voz, que es el presidente de la República, y en ese río revuelto, pues hay actores que con mucha facilidad se lavan las manos y no atienden a las responsabilidades que les compete. Y a ver, yo creo que quienes nos sintonizan aquí, amigos de la mesa, muchas veces como ciudadanos, si estudiamos o analizamos la política, sabemos que existen niveles de gobierno federal, estatal y municipal, pero en el día a día realmente lo que nos interesa es que las autoridades respondan, independientemente de quién sea, independientemente de si es un policía federal, independientemente de si es un policía estatal o un policía municipal, que haya atención. Como ciudadanía, nosotros le cedemos parte de nuestra libertad al Estado para que ellos nos garanticen seguridad, independientemente de qué nivel sea el que opere. Y en ese tenor yo creo, Ángel, amigos, que no va a haber Guardia Nacional que alcance a resolver el problema que estamos teniendo, ni por capacidad en cuestión operativa, ni por número de elementos. Si no invertimos la fórmula en cuestión de lo que sucede en este desafío grande que es la inseguridad, si no incorporamos a las autoridades locales, difícilmente va a encontrarse una salida en lo que estamos reconociendo que está padeciendo todo el país.
Martín Arango, ¿qué papel juegan los gobernadores en este asunto o no tienen nada que decir?
Yo nada más diría de los gobernadores, hablaría también de las fuerzas municipales, y preguntaban justamente y se quejaban los diputados, los senadores de Morena en días pasados, que qué hacían, el mismo delegado de aquí del gobierno federal en Querétaro, que a qué iban los presidentes municipales, que nada más iban a alborotar. Pues precisamente los presidentes municipales iban para pedir recursos para seguridad pública, porque este gobierno les quitó esos recursos, los ha venido recortando paulatinamente, y bueno, pues eso lo único que ha venido provocando, ¿no?, es centralizar, como bien dice Fabián Camacho, centralizar los temas de seguridad pública en el Ejecutivo. Y no lo centraliza de gratis. Desde el principio, el presidente López Obrador asumió este compromiso. Nos dijo en campaña que el primero de diciembre se iba a acabar la violencia. En abril nos dijo que en 6 meses, ya pasaron esos 6 meses. En noviembre, hace unos días, ya nos dijeron que en 1 año. Me parece que las excusas, los pretextos se les están acabando. Ya los mexicanos no aguantamos más.
Las 8 de la mañana en punto. Vamos a los comentarios finales de esta mesa esta mañana. Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, desde luego que el monopolio de la fuerza pública la tiene el Estado mexicano. Pero el Estado mexicano somos todos. Y es toda la sociedad, no solamente es el gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Que justamente si las acciones pudieran de alguna manera estar concertadas con la sociedad misma, creo que pudiéramos tener ganancia. Pero cuando observamos la crítica desde que solamente hay centralismo, bueno, pues en esa nos vemos, ¿no? Porque en ese centralismo que se aduce no hay justamente la característica de poder entrar o de poder iniciar justamente ese cambio. Y si lo dice desde la iniciativa privada, pues que la iniciativa privada entonces empiece a poner sus barbas a remojar. ¿En qué sentido? En que tiene que haber trabajo, tiene que haber mayor cantidad de salarios, etcétera, porque la gente está ávida justamente de eso, pero también estamos ávidos de seguridad. Y creo que el monopolio de la fuerza que tiene el Estado, sí tendremos que reorientarla, tendremos que estar atentos de ella y exigir. Estoy en eso cierto.
Gracias, Jesús. Carlos Vega, comentario final.
Por supuesto que necesitamos más recursos para seguridad, para los municipios, para los estados, más policías, mejores capacitados. Pero algo bien importante y que lo voy a dejar aquí en la mesa, que ojalá lo reflexionen nuestros diputados federales, nuestros senadores, nuestros diputados locales, los gobernadores y el presidente de la República. Necesitamos una ley o una estrategia de una campaña antiarmas. Hoy en la calle cualquier persona ya hemos visto que se baja, trae una pistola. Hoy lo vimos con esta tragedia de dónde sacaron las armas con que mataron a esta familia Levarón. Necesitamos una ley que exhorte a una capacitación y a una estrategia para poder revisar a todos y cada uno de los ciudadanos en cuanto al tema de las armas, porque seguramente el 80 o el 90% de las personas o de los delincuentes que cuentan con un arma no tienen permiso para portarla. Ahí se los dejo en la mesa y ahí se los dejo de tarea.
Gracias, Carlos Vega. Fabián Camacho, comentario final.
El pensar que la estrategia de seguridad apostada en elementos, en patrullas, en drones, en cámaras, es la que va a evitar que sucedan este tipo de fenómenos, me parece que es apostarle a algo que no va a funcionar. Salían testimonios donde el presidente municipal de Bavispe, esta zona donde en Sonora se cometieron estas tropelías a la familia Levarón, comentaba que ellos tienen dos policías en su municipio y el siguiente municipio tiene dos policías. Entonces, ¿de qué manera este personal va a cubrir las necesidades de seguridad que tiene esta zona? ¿Va a atender el armamento con el que este crimen organizado está, acechando a toda esta región? Pienso más bien que lo que sin duda sí se requiere es un replanteamiento, no en cómo se está atendiendo la seguridad, sino en cómo se está atendiendo muchos de los desafíos que tiene el país. A este capítulo que estamos viviendo yo le pondría una característica alta de mezquindad. Los políticos, los actores públicos están siendo altamente mezquinos. Están viendo cómo jala nada más agua para su molino y mientras tanto el país sigue padeciendo. La concordia, la unidad, el verdadero replanteamiento del país en torno a lo que realmente está sucediendo hoy en día es lo que hace falta.
Gracias, Fabián. Martín Arango, cierras la mesa.
Bueno, y cabe decirlo, antes de esta tragedia, antes del gobierno de López Obrador, había en esta área 90 elementos de la Policía Federal. 90 elementos que por cuestiones de austeridad fueron retirados. Mi comentario cierro con lo siguiente. Los que pensaban que López Obrador iba a ser un presidente trabajador, pues no tuvieron en cuenta que nunca ha trabajado. Los que pensaron que sería un presidente honesto, pues nunca tuvieron en cuenta que es alguien que ha vivido del discurso demagogo. Si López Obrador no tiene la capacidad, la humildad de hacer una pausa para replantear su estrategia de seguridad, su gobierno va a quedar atrapado en una violencia que se va a desatar y se va a desbordar. Y en consecuencia, su política social se va a opacar, su popularidad se estará erosionando gradualmente. Y bueno, pues molesta que él diga que vamos requete bien. Nada más cierro con algo que me quedo con algo que ayer dijo Gael García. Si no cambia el gobierno y López Obrador de narrativa para asumir sus responsabilidades, ¿para qué votamos por ustedes? Más vale que asuman por completo su responsabilidad y hagan lo imposible para que esto no suceda más.
¿Para qué chin? Votamos por ustedes.
No lo dije.
¿Sí dijo él?
Con la grosería que lo puso.
Señores, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Nos encontramos dentro de 8 días. ¿Les parece bien?
Hasta la próxima.
Que estén muy bien.